Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Valladolid tiene entre 4.000 y 5.000 agricultores y ganaderos profesionales. El número baja cada año porque las explotaciones son más grandes y requieren menos mano de obra gracias a la tecnología agrícola, pero también a la falta de relevo generacional. Hoy en COPE estamos hablando del campo y te doy un dato. Valladolid es una de las provincias donde más del 70% del territorio se dedica a la agricultura, lo que muestra el gran peso del campo en la economía. Tiene más de 570.000 hectáreas donde se siembran cultivos como los cereales, un sector que no está pasando por su mejor momento. Enseguida hacemos un análisis. Buenas tardes, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y los agricultores soportan elevados costes, bajos precios, una situación que viven desde hace tiempo, a lo que se suma pues las condiciones climáticas. Por ejemplo, en este último año esas lluvias que han afectado a cosechas como las de Sergio. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Bueno, tu cosecha está afectada por esas últimas lluvias aquí en la provincia de Valladolid, sobre todo el cereal y la siembra de cebollas. Cuéntanos cuál es la situación que vives.
Pues mira, ahora mismo vivimos en una situación un poco delicada en ese aspecto que tú has dicho. En tema del cereal, pues muchas inundaciones, vamos, muchas de las lluvias que han caído han provocado inundaciones en las tierras, incluso la crecida de los ríos, como era así del río Duero, a su paso por Pollos, otras localidades, pues nos han fastidiado bastante cereal. En tema de las cebollas, pues ha sido también un tema un poquillo delicado, porque la cebolla normalmente solemos sembrarla a finales de febrero, principios de marzo. ¿Qué ha pasado? Que con todas estas lluvias nos ha sido imposible preparar el terreno, incluso yéndonos un poquillo más para atrás, incluso tirar la basura. Entonces, este año nos vemos con un retraso en todo lo que es la siembra del cultivo y si no sembramos a la fecha que tenemos que sembrar, luego a la hora de recogerlo todo eso pasa factura.
Porque claro, ahora en este momento os encontráis en ese punto, que no sabéis si se puede sembrar todavía y cuanto más se atrase, todo ese proceso se atrasa. Y eso son pérdidas,
claro,
para vosotros.
Así es. Todo cultivo tiene una fecha de siembra y una fecha de recolección. Las plantas tienen su ciclo. Que sí, que puede haber una variedad que se alargue un poco más, un poco menos, pero si sales del ciclo óptimo de la semilla, vas a verte perjudicado en kilos el día de mañana. Ahora mismo estamos a la carrera, intentando sembrar todo lo que se pueda. Después de las últimas lluvias de la semana pasada nos está siendo muy muy difícil entrar en las tierras, todavía no se puede entrar, no se pueden hacer las cosas en condiciones. Y andamos un poco pues con miedo y un poco con la expectativa de que no nos ponga lluvias, y que nos deje trabajar todo lo posible, prepararlo, tirar los abonos, hacerlo todo en buenas condiciones para que luego el producto pues salga como tiene que salir.
Claro, porque Sergio, ¿cómo de grande es tu explotación y dónde está en la provincia de Valladolid?
Hombre, mi explotación no es muy grande, pero la tengo muy repartida. Llevo tierras desde San Vicente del Palacio hasta Pollos, Olmedo, Medina, pues un poco repartido por ahí. Y luego sembramos hortícola como puede ser patata y cebolla y cereales leguminosas, trigo, cebada, triticale, guisantes, un poquillo de todo.
Y claro, este atraso, ¿cuánto? Es muy pronto para hacer cálculos económicos, pero más o menos, ¿cuánto crees que te podría llevar a pérdidas o si se va a conseguir recuperar, aunque depende de esas lluvias?
Pues esto es muy difícil decírtelo, porque con los costes que tenemos ahora a día de hoy de gasoil, de los fitosanitarios, de los abonos, cómo está creciendo todo esto, veo muy difícil hacer una estimación de aquí a una semana, ya no te hablo de final de campaña, porque hablas con los de los fitosanitarios que sube más, los de los abonos igual, el gasoil ni te cuento. ¿Qué va a pasar de aquí a un mes? ¿Aquí a una semana? No lo sabemos. Estamos en un ambiente que ahora mismo lo que sí que te puedo decir es que no pinta bien.
Claro.
No pinta bien. Pinta bastante peor que otros años.
Porque, Sergio, vosotros desde la agricultura, es verdad que no es el primer año que sufrís costes, sí el que más, por ese incremento del precio del gasoil con esa guerra que se ha abierto, ¿no? Que incrementa el precio del petróleo y, por tanto, el de los fertilizantes. Claro, la situación de la agricultura no es fácil últimamente porque también cobráis muy poco por vuestros productos.
Así es, cada día es más difícil y además tenemos en cuenta, vamos, una situación de cómo puede ser en mi caso el hortícola. Yo que tengo contratado, yo ya tengo fijado un precio de ese contrato del producto. Claro, en todos los contratos te pone una cláusula en la que tú dices que te haces un poco responsable de cubrir costes. Claro, si yo cuando firmé el contrato sí que cubría costes con ese precio que me daban el producto, pero con todos los incrementos, las pérdidas que estamos teniendo y todos los retrasos de siembra, no lo sé si los voy a cubrir.
Y claro, no sé si en esta situación, ¿cómo te sientes si en algún momento te planteas tirar la toalla, ¿no? Y decir, es que no puedo más, es que estoy ahogado de
Pues
costes.
ganas dan de tirar la toalla. Es más, yo conozco a gente joven que ha dejado la agricultura, que ha entrado, ha empezado con una incorporación, con la pequeña ayuda que nos dan, y en cuanto que han cumplido los 5 años se han ido porque esto es insostenible. Esto es un trabajo que te tiene que gustar mucho. Esto es un trabajo que no entiende de horarios, no entiende de jornadas de 8 horas, bueno, ni de broma. No entiende de días, no entiende de noches, no entiende de sábados, de domingos, de festivos. Aquí hay que estar a tope. Y después de todo eso, acabas el año y dices, ¿y para qué? ¿Y para qué? En realidad, es un oficio que lo poco que ganas te toca invertirlo porque te toca cambiar de maquinaria cada cierto tiempo, si no las reparaciones, si no invertir en alguna nave, en algo. Tienes que invertir siempre en algo porque es que si no también se lo lleva Hacienda, el año que ganas un poquito. Entonces, llega un momento en el que te cansas y te planteas el decir, todo esto merece la pena. Yo estoy seguro que si a esto se dedicara alguien que no le gusta el campo, no, no, es que ni se molestaban a entrar. El primer año echaba a correr. Esto al
Porque
final los que estamos aquí es porque nos gusta, porque lo hemos mamado, porque lo llevamos en la sangre, pero ya llega un punto en el que te planteas muchas cosas.
Y que con todas esas trabas, también con ese acuerdo de Mercosur, que ahora también os va a pasar factura, seguramente, si no se consigue paralizar.
No, lo que está claro es que a favor nuestro no hay nada, cada día hay menos cosas. Y esto hace un poco lo que me comentabas antes, el planteártelo y el decir, bueno, ¿hasta qué punto merece la pena y hasta qué punto vamos a poder aguantar? Porque si todo se nos pone en contra, yo no sé las generaciones que venimos cómo lo vamos a afrontar, porque está claro que la gente en este oficio es una gente ya con una edad avanzada o cercana a la jubilación, y el relevo que viene, que somos nosotros los jóvenes, no se nos pone nada fácil, se nos pone muy difícil, se nos pone muy difícil.
Porque tú, Sergio, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 37 años.
Claro, en
Me
plena
considero
juventud.
joven aún.
Sí, claro que sí. Y si ya tú lo estás viendo así y es tan difícil llegar a ese relevo generacional, de hecho, hablábamos con un ingeniero agrónomo que nos explicaba que solo los que heredan una explotación con su maquinaria es lo que hace posible que se mantenga este oficio. Pero alguien que empieza de nuevas es que supone una gran inversión y vosotros que estáis, sobrevivís.
Sí, sobrevivimos. Yo, mira, gracias a que mi padre es agricultor, yo voy comprando mi maquinaria, pero sí que es cierto, pues, que uso la suya. Uso la suya y le echo una manilla en lo que le haga falta en su explotación también. Y gracias a eso, si yo ahora mismo hago cuentas, Carmen, de lo que me cuesta un tractor, lo que me cuesta, ya no te digo comprar una tierra, una renta de una tierra para hortícola, al precio que se están poniendo. De lo que hago cuentas del gasoil que gasto, de los fitosanitarios, de los abonos. Si nos pusiéramos todos los agricultores a hacer esas cuentas detalladamente, no quedaba nadie en el campo.
Totalmente. Pues Sergio Herrero, agricultor en la provincia de Valladolid, gracias por contarnos la situación que vivís y que nosotros contamos casi a diario esa radiografía del campo y que esperemos que en algún momento mejore y de verdad miren por vosotros, porque no parece que el futuro parezca bueno. Gracias, Sergio.
Nada, gracias a ti.
Seguro que paseando por las calles de Valladolid te has fijado en que en las alcantarillas hay una pegatina donde puedes leer control de plagas. Es el ayuntamiento el encargado de hacer esos controles a través del programa de lucha contra plagas coordinado por el Servicio de Salud Pública y el Área de Salud Pública y también Seguridad Ciudadana. ¿Qué tipo de especies se controlan? ¿Roedores, palomas o insectos? ¿Cómo lo hacen y cada cuánto tiempo? Pues eso, se lo vamos a preguntar a Dionisio Villagra, que es el director del Servicio de Salud Pública en el Ayuntamiento de Valladolid. Buenos días, Dionisio.
Buenos días.
Bueno, mencionaba esas etiquetas que a mí, por ejemplo, me han llamado la atención, que las he visto recientemente en las calles, de control de plagas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué habéis hecho vosotros?
Bueno, pues la presencia de las etiquetas adhesivas con la leyenda de tratamiento de zoonosis no significa más que la brigada de zoonosis, compuesta por oficiales de este servicio, han efectuado un tratamiento de lucha contra plagas en esa alcantarilla o en ese registro, y principalmente va dirigido hacia dos especies en concreto, o dos tipos de animales plaga, como pueden ser roedores y cucarachas.
Y claro, vosotros, ¿eso cómo lo hacéis?
Bueno, pues vamos a ver, la actuación es un poco más compleja de lo que aparentemente puede parecer. Los tratamientos que se efectúan a nivel de las tapas de registro del sistema de saneamiento de la ciudad o de otro tipo de registros, como puedan ser eléctricos o de telefónica o demás, se introduce una serie de biocidas que van dirigidos a las dos especies animales que hemos mencionado, y paralelamente a esto se hace una geolocalización del punto donde se ha efectuado el tratamiento, para luego, mediante una aplicación informática, subirla con datos actualizados al momento a un mapa que figura en la página web del ayuntamiento, donde se puede constatar y comprobar todos los tratamientos que se van haciendo día a día en la ciudad.
¿Y cada cuánto se hacen, más o menos, Dionisio, estos controles?
Pues los controles tienen una periodicidad generalmente de 2 veces al año todos los barrios de Valladolid. Uh-huh. Y a mayores se atienden, lógicamente, las quejas y sugerencias de los vecinos de la ciudad, que son muy frecuentes y abundantes en, sobre todo, segundo y tercer trimestres del año.
¿Cuáles suelen ser esas zonas que a lo mejor hay más quejas por parte de los vecinos?
Bueno, pues tenemos localizados diferentes barrios o diferentes zonas de la ciudad. Por ejemplo, la zona de Arturo Iries es una zona en la que frecuentemente recibimos quejas de vecinos por presencia de cucarachas o de ratas. Uh-huh. Las zonas próximas a colegios e institutos donde los alumnos salen fuera y depositan restos de sus bocadillos o desayunos en papeleras o fuera de papeleras, no deja de ser un atrayente también para la proliferación de este tipo de animales. Uh-huh. Entonces, en esas zonas, lógicamente, las denuncias vecinales se incrementan y actuamos como no puede ser de otro modo.
Con esos datos informáticos que decías que, bueno, si se controla un poco pues el trabajo que hacéis, no sé si ya tenéis una primera valoración de cuál es la situación ahora mismo en Valladolid o todavía es pronto.
Bueno, pues es un poquito precoz para avanzar resultados. Nosotros vamos avanzando en el tratamiento programado según el cronograma que tenemos establecido, y actualmente estamos en torno al 20% de tratamiento en barrios de la ciudad. Se prevé una primavera un poquito peligrosa en cuanto a proliferación de especies plaga por las abundantes lluvias que ha habido y porque se prevé también, según la EMET, un incremento de temperaturas, lo cual favorece la proliferación de todo este tipo de, de animales.
Plagas, en este caso, estamos hablando de insectos o roedores, ¿no?
Sí.
En cuanto a
lógicamente,
otro...
Disculpa, lógicamente también se incrementan otro tipo de animales que también suponen un problema y un riesgo para la salud pública, como es el caso de palomas. Uh-huh. Y el caso de conejos.
¿Y cómo se trabaja en ese caso? ¿Cómo son los controles?
Bueno, los controles en el caso de palomas, pues les hacemos de dos tipos, con la colocación de sistemas antiposado o de evasión de palomas, bien colaborando y contribuyendo a la colocación de mallas o redes o cerramiento de aquellos solares o edificios o inmuebles que están en desuso para evitar que se transformen en palomares urbanos y con la colocación de jaulas de captura en puntos estratégicos de la ciudad a donde las palomas acuden y bueno, pues son capturadas y luego se actúa en base a lo que la ley nos permite y nos manda la ordenanza municipal.
En cuanto al año 2025, que si no me equivoco son los datos más recientes de este trabajo que hacéis, ¿qué datos, Dionisio Villagra, como director del Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid, puedes destacar? ¿Cuál fue el análisis?
Pues mira, el trabajo es muy efectivo por parte de la Brigada de Zoonosis y también por parte de la empresa a la que tenemos encargada la gestión del control poblacional de palomas y de las cuadrillas de cazadores con hurón y red que prestan su colaboración para el control poblacional de conejos. En ese sentido, pues en 2025 tenemos datos que se capturaron en torno a 7.700 conejos en el municipio de Valladolid, con 18 cuadrillas autorizadas para ello. Y en palomas los datos están en torno a las 3.000 palomas capturadas.
Y esto, no sé si habéis notado, Dionisio, que se incrementa a lo largo de los años. Depende, como decías, este año con esas lluvias parece que a lo mejor puede haber más problemas o más número de animales, de roedores, de insectos.
El número más o menos se viene manteniendo estanco o muy similar de unos años a otros. Sí, es cierto que hay algún año con algún repunte en capturas de conejos. Este año pensamos que a la vista el invierno que hemos tenido y de la cantidad de lluvias habidas y la temperatura que se prevé un poquito más elevada, pues haya más proliferación, porque lógicamente si las condiciones son favorables, pues la proliferación de estos animales va en ese sentido. Entonces, no es que haya un incremento o un descenso en las capturas de animales, sino que el número más o menos se viene manteniendo.
Pues Dionisio Villagrá, director del Servicio de Salud Pública, gracias por atendernos.
A vosotros un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
La Diputación de Valladolid ya ha entregado los premios del quinto certamen de pintura de la Unión Artística Vallisoletana. Unas 24 obras han sido seleccionadas y que ya se pueden visitar en la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla. Analizamos cómo han sido estos premios y de qué podemos disfrutar en esa exposición con Yolanda Burgoa, diputada de Cultura y Publicaciones de la Diputación de Valladolid. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, ¿cómo fue esa entrega de premios de ese quinto certamen de pintura?
Bueno, pues la verdad es que fue muy acogedora porque creo que era tal la expectación que no entraba todo el mundo en este caso que quiso acercarse. Hablo del momento de la entrega de premios, pero luego en el momento en este caso de esa visita a la exposición, pues bueno, yo creo que es para sentirse orgullosos, en este caso desde la Unión Artística Vallisoletana, porque si algo está claro que han conseguido es que este certamen pues tenga una gran acogida, como tú mencionabas, de que en total se presentaron 34 obras, pero en este caso, como todo certamen, tiene su jurado y llegaron en este caso a la final a exponerse 25 obras. Pero bueno, ya son, digamos, ya estamos hablando de un número importante y sobre todo porque este es el quinto certamen, pero hablamos de que la edición anterior con respecto a la edición anterior, ha crecido en 5 solicitudes más.
Y si hablamos de certamen de pintura de la Unión de Artística Vallisoletana, el objetivo de estos premios es poner en valor el trabajo que hacen los vallisoletanos, ¿no? Como pequeños artistas.
Bueno, pues comenzaron, yo creo que con esa vocación, en este caso de unirse a través de una, no solo una asociación, sino una asociación en este caso, que pusiera en valor el trabajo conjunto y exponerlo ni más ni menos que en el propio corazón de la ciudad de Valladolid, en este caso en el Teatro Zorrilla, que como todos sabéis está en la Plaza Mayor. Pero también hay algo a destacar, y es que en este certamen se abrió el abanico no solo a, en este caso, a los artistas locales de nuestra ciudad y provincia, sino al resto de provincias de Castilla y León, lo cual también, pues yo creo que lo hace más enriquecedor, y sobre todo que la unión hace la fuerza, ¿no? Si nada, o sea, no es en este caso, no es contradictorio que puedan presentarse artistas locales, sino que también abrir pues ese paso a que puedan presentarse artistas de Castilla y León, pues eso también lo hace que sea un certamen importante y que vaya, pues digamos, consiguiendo más envergadura.
El primer premio ha sido para David Sánchez por su obra Fotosíntesis del alma, un premio que está dotado con 1.700 euros y también con un diploma. ¿Qué tiene de especial esta obra y también el resto, ¿no?, que han recibido también menciones de honor?
Bueno, pues en este caso David, que además es una persona que siempre participa en todo tipo de certámenes y algo que yo creo que siempre es un ejemplo para los demás, es un artista vallisoletano y su obra representa en este caso el rostro de una mujer, pero como mencionabas, el título de la obra es Fotosíntesis del alma y yo creo que lo podríamos interpretar como una metáfora poética. Uh-huh. Es decir, así como en este caso en la fotosíntesis de las plantas, digamos que convierten la luz en energía y en vida, pues en este caso podemos hablar del alma, de esa transformación de interior del ser humano, de todo aquello que mostramos a través del rostro. Sí.
Y recordamos que para todos aquellos vallisoletanos que quieran ver esas 24 obras seleccionadas, podrán hacerlo desde ya hasta el 10 de mayo en el Teatro Zorrilla. Bueno, pues hay un horario de martes a domingo desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde y también por la tarde desde las 7 hasta las 9. Yolanda Burgoa, diputada de Cultura, gracias por acercarnos este certamen, cómo ha sido y también esa exposición. Gracias, Yolanda.
Nada. Muchas gracias a vosotros y feliz fin de semana.
Una y 28 minutos y te recuerdo que este próximo domingo COPE tiene un especial Elecciones en Castilla y León donde estará Jorge Bustos. A partir de las 8 de la tarde la radio ofrecerá toda la información, las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios y la repercusión de la cita electoral castellano y leonesa. Será este domingo aquí en Valladolid y haremos un programa especial electoral al que puedes acudir si quieres. Será en el Hotel Boutique Gareus. Junto a Bustos estará Pilar García de la Granja, que ofrecerá el minuto a minuto del escrutinio, y el politólogo también Pedro Villanueva aportará las claves políticas. A lo largo del especial, el análisis de Ángel Espósito, Alejandro Requeijo, Antonio San José, Paloma Esteban y Ana Martín, y ayudarán a desgranar esos resultados. COPE desplegará además un amplio equipo de enviados especiales en las sedes de los principales partidos. Te recuerdo esa programación especial que hará COPE el próximo domingo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España. Como cada viernes llega el momento de escuchar a Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues mira, parece obligado hablar del primer foro contra el odio que nos ha anunciado el presidente Sánchez. Porque, y una vez más, cuando tenía pergeñada mi colaboración semanal comentando algunos aspectos y ocurrencias de la campaña electoral que termina hoy, la fábrica de cortinas de humo de la Moncloa me hace cambiar el tema de esta semana por aquello que la actualidad manda. Y sin duda, el foro contra el odio celebrado hace 48 horas me obliga a aparcar que no a olvidar las elecciones en nuestra comunidad autónoma, la guerra del Irán, la subida del precio del petróleo y el gas y su repercusión en la economía mundial, y dedicar mis comentarios a la por ahora última invención del inquilino de la Moncloa. El odio es definido en criterio de la Real Academia como, cito textualmente, antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea, y señala como sinónimos aborrecimiento, aversión, animadversión, rencor, abominación, antipatía, ojeriza, desprecio, fobia, inquina, encono, rabia y tirria. Es decir, que a partir de los anuncios que el presidente Sánchez hizo en aquel foro, habrá que cuidar los calificativos que le aplicamos a cualquier persona para evitar que caiga sobre nosotros el peso de la ley. De la ley ocio, con H, en el supuesto de que este anuncio no se quede en eso, en un simple anuncio, como tantas promesas del presidente Sánchez, para de un lado intimidar al personal y de otro distraer a unos y a otros, intentando que la corrupción que le amenaza a él y a cuanto le rodea pase a un segundo plano. Vamos, en definitiva, para que dejemos de hablar de Coldo, Ábalos, Cerdán, Zapatero, Begoña, el hermano músico y el propio presidente. Y es que en aquel foro, ya casi agotado el no a la guerra, eslogan con el que desde luego supo combinar el odio con la mentira, artes en las que, en opinión de la ministra Ana Redondo, el Superman de la democracia y de la paz es líder mundial, anunció su decisión de poner en marcha una herramienta, el odio con H, huella de odio, del que no sabemos en fin ni en qué consiste, ni quién va a definir si la declaración que se ponga en cuestión debe ser juzgada con unos criterios académicos y científicos que fijará el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, por supuesto controlado por el gobierno, criterios que no se precisan, pero que recuerdan iniciativas similares en la Venezuela de Maduro o en la Argentina de Cristina Kirchner. Como veréis, una vez más, todo un ejemplo de democracia, o pues, mejor decir, de sanchocracia. Por cierto, no está de más recordar que en España hace años que el Código Penal, en su artículo 510, ya contempla los delitos de odio. En el foro en cuestión, cuyo desarrollo relata espléndidamente bien Juan Soto Ibars en su artículo de ABC, aunque le negaron su asistencia, a la que tuvo que asistir por YouTube, pues allí estaban Pedro Sánchez, una señora de la ONU, varios ministros y algunas víctimas del desaforado. El acto comenzó con una nana que les cantó Ismael Serrano. Habló primero el presidente, quien tras una breve referencia a las víctimas del 11M les preguntó a bocajarro a cuántas personas odiaban a quienes ahí estaban, en un golpe de efecto muy bien buscado, que provocó un murmullo entre los asistentes, aunque por supuesto nadie se atrevió a levantar la mano. A continuación, señaló que el odio suele ser masculino y procede de los fascistas, que se lo aplican a las mujeres libres, a los inmigrantes y a las personas trans y homosexuales, de los que obviamente no había ninguno en la sala, para anunciar seguidamente que había elaborado una herramienta para medir la huella del odio como si estuvieran midiendo la huella del carbono. Más tarde, habló Moratinos, un alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, aquel invento del presidente Zapatero. A continuación, en la segunda mesa se ocupó de la necesidad de regular el odio en las redes sociales, pero nadie fue capaz de definir cómo se diferenciaría esa regulación de la censura. Tras el café, una nueva mesa que moderaba a la ministra Elma Saiz, en la que participaron Sara Santaolalla, con el brazo en cabestrillo por una supuesta agresión que le ha proporcionado una vigilancia policial permanente y para la que la ministra pidió un aplauso. También asistían en aquella mesa un Esmena y un artista trans. Por cierto, como reclama Soto Ibars en su artículo, sería bueno que la ministra nos dijera cuánto nos ha costado esta broma. En definitiva, estamos como con el no a la guerra, con un nuevo invento electoral 3 días antes de las elecciones en nuestra comunidad autónoma, que a buen seguro al final se quedará, como tantos otros inventos de los asesores de Moncloa en agua de borrajas, y que en el mejor de los casos está tratando de utilizar como una herramienta contra la libertad de expresión que está explícitamente reconocida en nuestra Constitución y, en definitiva, como una nueva prohibición a la que tan aficionado es este gobierno. Estamos, en fin, ante un intento de caza de brujas que se pretenderá aplicar a todo aquel que critique al gobierno. Y después de todo, es aún más sorprendente que este planteamiento surja del político que más ha polarizado la sociedad española, desde el muro que construyó desde su acceso a la Moncloa y su permanente descalificación de todos aquellos que no comulgan con la doctrina monclovita, incluidos ocasionalmente algunos de sus coaligados a los que permanentemente define como fascistas. Y es que el presidente, que no puede salir a la calle sin llevar un regimiento de policías para su protección, tampoco admite preguntas en sus aló presidente o en sus comparecencias en supuestas ruedas de prensa, salvo las pactadas con medios afines. Y como los jóvenes huyen cada día más de los postulados sanchistas, también ahora hay que censurar las redes sociales que les resulten más críticas. Y por cierto, un año más, el presidente sigue incumpliendo la Constitución y no ha tenido tiempo todavía de, o por mejor decir que tiempo, votos, no ha tenido tiempo, decía, para presentar los presupuestos. Y lo digo sin acritud, no sea que me apliquen la nueva ley. Y para terminar, solo quiero recordar que el domingo tenemos elecciones en Castilla y León. La campaña ha transcurrido con cierta tranquilidad ante los candidatos, quienes han demostrado y hemos visto quién es cada cual, quién tiene experiencia y un programa de gobierno, quién critica desde el más puro sanchismo, al que, por cierto, unas veces decía que pertenecía y otras no, aunque todos sabemos quién le nombró candidato, y también sabemos, y ahora ya, quién aspira a provocar un bloqueo institucional similar al que estamos padeciendo en Extremadura y Aragón, y pretende aplicar, por cierto, como programa fundamental, medidas que son competencia del Gobierno de España y no de la Junta de Castilla y León. Vamos, que en definitiva, si los ciudadanos votan con cordura, tenemos a Fernández Mañueco otros 4 años. Y no habrá que esperar tanto para hablar de las elecciones, de lo que nos ocuparemos la semana que viene.
Pues Javier, muchas gracias y muy pendientes eso de esas elecciones autonómicas que son este próximo domingo y que aquí en COPE lo contaremos. Gracias Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Buscando el Norte.
1:39 y es momento de abrir la página del norte de Castilla y lo hacemos con Lorena Sancho. Lorena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, qué fin de semana nos espera, ¿no? A vosotros también, marcada por esa fecha de las elecciones autonómicas.
Sí, sobre todo el domingo. El domingo sí que es un día que para los periodistas suele ser de locos, ¿no? Desde primera hora de la mañana, ahora además con la página web que lo tenemos en directo constantemente, tenemos un directo abierto con todo lo que va ocurriendo a lo largo del día, avances de participación, candidatos que van votando, si hay incidencias y luego ya, bueno, pues el ritmo frenético a partir de las 8 de la tarde cuando empieza el recuento, ¿no? Uh-huh. Sí, con la incertidumbre. Hemos tenido una campaña muy, muy tranquila, como decía Javier León de la Riva ahora, y yo diría que incluso aburrida. Para los periodistas, hacía tiempo yo, por lo menos, que no recordábamos una campaña así. Ha transcurrido todo según lo previsto, ¿no? Salvo la semana anterior con la guerra, que sí que es verdad que se no a la guerra irrumpió ahí un poquito en la campaña, pero ha sido una campaña muy tranquilota, la verdad.
¿Y qué ha marcado también la actualidad esta semana en el norte?
Bueno, pues si me permites, nosotros desde el domingo de la semana pasada hemos estado publicando en exclusiva el atestado de toda la investigación que se realizó aquí desde Asuntos Internos al que era jefe de estupefacientes en la comisaría, ¿no?, de Valladolid, Luis Fernández. Bueno, hemos estado publicando, hay que recordar que fue detenido el 4 de diciembre del año pasado. y por un presunto delito, bueno, pues bueno, hay varios, ¿no?, presuntos delitos que se le atribuyen, pero nosotros en este caso lo que hemos ido publicando es qué entramado era el que tenía supuestamente montado, la droga que se incautaba cuando daban golpes al narcotráfico aquí en Valladolid, pues lo que se está investigando es que parece ser que él luego se quedaba con parte de esa droga que le daba salida a través de una propietaria de un piso de prostitución y de un clan de dominicanos. Hemos ido publicando en varias entregas, bueno, pues desde el patrimonio que tenía este policía, que se le encontró incluso una caja fuerte con 130.000 euros, a todo el entramado que tenían y cómo operaba, cómo incluso llegó a atribuirse a desmantelar una operación en Ávila cuando estaba haciéndolo desde un piso de uno de los narcotraficantes. Bueno, creo que ha sido una información que nos ha costado muchísimo sacar y que ha visto la luz en varias entregas, como decía, con muchísimo trabajo por parte de bastantes compañeros en el norte de Castilla. Y bueno, que de la que estamos muy orgullosos, la verdad, por cómo se ha elaborado.
Sí, yo la he visto y además muy esquemática, con flechas, con imágenes también que ayudan un poco a entender este entramado. O sea, que ha sido un enorme trabajo.
Con infografías y con las nuevas narrativas, ¿no? Con las infografías, con historias visuales y sobre todo, bueno, pues haciendo esos esquemas, ¿no? De las 7 personas que cayeron, quién era quién, en qué piso se movían en Valladolid, dónde lo llevaban, cómo salían. Hemos incluso reproducido las conversaciones, ¿no? Que aparecen reflejadas en esos atestados, ¿no? De cómo se incautaban, qué es lo que hacían con la droga, cómo la prensaban, cómo la utilizaban en distintos puntos de la ciudad. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo, como digo, de sentirnos orgullosos y bueno, sobre todo que se ha visto el rigor con el que hemos trabajado.
Pues Lorena Sancho del Norte de Castilla, gracias y ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Y llega el momento de acercarnos a la cartelera para conocer los estrenos que nos traen este viernes y lo hacemos con Natalia Viloria. Natalia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, uno de los estrenos más esperados es la película de Santiago Segura, una comedia española, Torrente Presidente.
La saga Torrente han escrito soez, desagradable, vulgar, grosera, zafia, mal escrita y peor dirigida. Pues esta es aún peor. Solo en cines 13 de marzo. Quedáis avisados. Entradas a la venta 13 de febrero.
Pues sí, han pasado años desde su última y desastrosa misión, pero Torrente está convencido de que España atraviesa su momento más crítico y que solo él puede salvarla. Olvidado por las instituciones, despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre chapuzas, deudas y teorías conspirativas, Torrente descubre una oportunidad única para volver al centro de la atención, la política nacional. Termina habiéndose envuelto en una campaña electoral disparatada, rodeado de asesores aún más incompetentes que él, influencers oportunistas y viejos conocidos que preferían no haber vuelto a cruzarse en su camino. Convencido de que el país necesita mano dura, sentido común y su particular visión del orden, pues Torrente inicia una carrera hacia el poder que mezcla mítines caóticos, promesas imposibles y operaciones encubiertas totalmente fuera de control. Desde luego, o sea, he pintado para este fin de semana, que también tenemos aquí elecciones, pero bueno, afortunadamente a Torrente no le vamos a escoger. Bueno, pues es la sexta entrega y ha sido Santiago Segura, es un hombre muy inteligente. El marketing de esta campaña, no hay ni tráiler ni cartel, ni ha habido pase de prensa para la prensa especializada, porque quería preservar todas las sorpresas y todos los cameos para que el público entre pues esto, a la sala de cine y se lo encuentre ahí y que no esté destripado ni por trailers, ni por comentarios, ni nada de nada. Así que, bueno, pues los amantes de Torrentes ya pueden ir a esta tarde ya que se estrena.
Y otra película española también que se estrena, pero es un drama, Las locas del Obelisco.
¡Abran, por favor! ¡Abran, por favor! ¡Se lo suplico, por favor!
¿Su primera vez en la corte?
¿Y si no encontramos trabajo? No quiero volver a casa sin nada.
Madrid es una ciudad muy peligrosa.
Creo que somos una sociedad civilizada, pero el progreso no está sabiendo responder a las necesidades de tantas mujeres que buscan progresar.
Hace 30 años no llegábamos a 300.000 habitantes en Madrid. Ahora somos más del doble. Yo no sé a dónde vamos a llegar.
Bueno, pues estamos en Madrid, a finales del siglo XIX. María Ana Alsop, una joven de la alta sociedad, se conmueve profundamente ante la situación de miles de mujeres que han llegado a la capital buscando ganarse la vida y se ven obligadas a vender su cuerpo en las calles. Junto al padre Francisco de Asís Méndez, funda una nueva congregación, las Trinitarias, una casa con las puertas abiertas día y noche, un refugio seguro para tantas mujeres abandonadas. Pero pronto se sienten amenazadas desde el exterior sobre este grupo decidido de mujeres cuya locura es salvar y devolver la dignidad a todas aquellas que la han perdido. Esta película está dirigida por Pablo Moreno, al que conocemos, por ejemplo, por Un Dios Prohibido, Poveda, Luz de Soledad, Red de Libertad, Claredo, Guadalupe, Madre de la Humanidad, y vuelve a contar en su reparto con Asunta Serna, una actriz fetiche en sus películas, y también encontramos a Javier Godino.
Y una película de Reino Unido que está basada en hechos reales, El Testamento de Anne Lee.
Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo.
Pues Anne Lee es una líder religiosa y fundadora del movimiento Shaker. Bueno, es la Sociedad Unida de Creyentes de la Segunda Generación de Cristo, y se llamaba así, para acortar, movimiento Shaker. Shaker era, se refería a temblorosos, es el, en inglés significa como temblar, temblorosos, porque era, sobre todo se hace referencia a los movimientos y la forma de bailar y las convulsiones para conectar con Dios. Bueno, pues esta líder religiosa, fundadora de este movimiento, estamos hablando a finales de la década de 1770, que levantó una de las comunidades utópicas más influyentes en la historia de Estados Unidos, venerada por sus seguidores como una figura divina, considerada incluso el Jesucristo femenino. Anne inspiró una forma de devoción única basada en la música, la danza y la vida comunitaria, un movimiento que buscaba pureza, igualdad y trascendencia en plena era colonial. La protagonista de Anne Lee es Amanda Seyfried, también encontramos en el reparto a Tim Blake Nelson, y está dirigida por Mona Fassbull. Mona Fassbull y su pareja, que es Bradley Corbett, que son los que, Bradley Corbett, recordemos, es el director de Brutalist.
Y llega el momento de abrir la página del cine francés con un drama, La hija pequeña.
¿Salam tout le monde? ¿Salam ma fille? ¿Salam
tout le monde? ¿Salam? ¡Fatima, t'allez mentir, yolas!
Pues Fátima, de 17 años, es la pequeña de tres hermanas y crece en una familia franco-argelina, unida en los suburbios. Buena estudiante, consigue entrar en la Universidad de París, donde comienza una nueva etapa marcada por la libertad y el descubrimiento personal. Al alejarse de su entorno familiar, explora nuevas amistades, relaciones y formas de vivir, mientras navega entre dos mundos culturales que a menudo chocan. Esta película se llevó en los premios César la actriz revelación para Nadia Meliti, que también se llevó el premio en Cannes a la mejor actriz. Y está dirigida por Afasia Hersey.
Y otro drama de Francia, El arquitecto.
Monsieur le président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau.
En 1983, el gobierno francés lanza el mayor concurso de arquitectura de la historia para coronar el distrito de la Défense en París. Contra todo pronóstico, gana Johan Otto von Spreckelsen, un arquitecto danés apenas conocido, con tan solo 4 obras construidas, su propia casa y 3 capillas. Bueno, pues Spreckelsen pasa de la sombra al centro de la atención mundial. Ahora deberá liderar la construcción del majestuoso Arco de la Défense, un proyecto monumental cargado de implicaciones políticas, económicas y simbólicas. En el reparto encontramos a Claes Svahn y a Sisse Bader-Knudsen, entre otros.
Y una comedia romántica francesa, No te queda otra.
Plaza 77 y 76. Es perfecto.
¡Ay! Pensé que no llegaría nunca.
Pero no.
No.
¿Antoine Toussaint?
No.
Bueno, pues en un tren con destino a Ginebra, Victoire se cruza con Antoine Toussaint, una gran estrella de la música en francés a la que Victoire ha adorado desde siempre. Él se encuentra en plena crisis emocional, existencial, a punto de quitarse la vida, y ella derrocha energía positiva y explosiva, lo que hará que del encuentro entre ellos salten chispas y alguna que otra carcajada. La película está dirigida por Jean-Pierre Amery, que le conocemos aquí en Seminci porque hace unos años vino a concurso con la historia de Marie Hortin.
Y una película de suspense sueca, Águilas del Cairo.
Madame Suzanne, Georges Famy.
Hola.
¿Eres actriz como tu padre?
No es mi padre. Solo somos amigos.
Qué maravilla.
Hay una oferta del ejército. Quieren que interpretes al número uno.
No trabajo para el régimen.
Nadie le dice que no a esa gente.
Pues Georges Famy es el actor más querido de Egipto. Es presionado para protagonizar una película encargada por las altas esferas del poder. Acepta regañadientes y el papel lo introduce en un círculo privilegiado y peligroso. Fascinado por el poder, George comienza un romance prohibido con la enigmática esposa del general que dirige el proyecto. Como una polilla atraída por la luz, su ambición y su deseo lo arrastran a una red de secretos, traiciones, que pondrán en riesgo su carrera, su libertad e incluso su vida. La película está dirigida por Tariq Saleh, que ganó en la Seminci en la Espiga de Oro, aparte del mejor premio de la dirección y el guión por El Cairo Confidencial, y que luego repitió en el Seminci otra vez, pero sin premio, Consideración en El Cairo. Con esta película, Águilas del Cairo cierra como la trilogía sobre la autocracia en Egipto y la realidad social que están viviendo allí. De nuevo, pues habla de la corrupción y las esferas de poder. En el reparto encontramos a Fares Fares, que ya trabajó con él en El Cairo Confidencial.
No podíamos terminar esta sección de cine, Natalia, sin mencionar esa gala de los premios Oscar que será la noche del domingo al lunes, y vamos a escuchar una de las canciones nominadas. I was a ghost, I was alone, huh, 도진,
huh, 계속해. Pues sí, ahí tenemos Golden, de las guerreras K-pop, que seguramente sea la que se lleve el premio, pero bueno, los Oscars a veces son muy impredecibles, porque este año hay muchas cosas que no están muy claras, pero bueno. ¿Cuándo es? Ya lo has dicho, del domingo 15 al lunes 16 de marzo, es la 98 edición, y bueno, la alfombra roja empezará a las 10:30, una cosa así, hasta las 11:30, finalizará un poco antes de la 1 de la madrugada y luego de 1 a 5. Bueno, pues hala, sin dormir.
Yo sé de una que no va a dormir.
¿Películas nominadas? Pues hay 10, como los últimos años, y la que tiene el pleno, que tiene todas las nominaciones posibles, es Los Pecadores, con 16, hace pleno. Ya veremos lo que luego se lleva, espero que no se lleve las 16, espero que no. Una batalla tras otra, que es la que sigue, lleva 13, y luego, bueno, pues ya está Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental, Hamnet, Fórmula 1, la película, Bugonia, El Agente Secreto y Sueño de Trenes. Bueno, esas se van, la verdad es que está la cosa complicada, pero seguramente se va a estar entre Los Pecadores o una batalla tras otra, entre las dos primeras. Se han ido repartiendo los premios de los Globo, los BAFTA, los Critics, los After Awards, o sea, todo se lo han ido repartiendo un poco entre Los Pecadores y una batalla tras otra, pero es probable que Paul Thomas Anderson se lo acabe llevando por una batalla tras otra ese premio, incluso de dirección, porque Paul Thomas Anderson, bueno, lleva una carrera imparable en Estados Unidos con sus películas Pozos de Ambición, Boogie Nights, El Hilo Invisible, Magnolia, y hasta ahora se lo han negado. Yo creo que esta sí será su noche. El único Oscar que tengo claro es el de Mejor Actriz, que ese sí se lo va a llevar Jessie Buckley por Hamnet, que yo es la película que me gustaría que ganara, pero vamos, tiene 8 nominaciones, eso no significa nada, pero que tengas menos o que tengas más. Pero yo creo que será una batalla tras otra. O Los Pecadores pueden dar la sorpresa. Pero bueno, sinceramente, a mí Los Pecadores me parece que es un abierto hasta el amanecer mejor. Con mejor producción, musical, todo. Todo está mucho mejor en Los Pecadores, pero no es una película que yo consideraría que es la mejor del año. pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Jesse Buckley yo creo que sí se lo va a llevar. Y el actor, pues ahí estamos, porque Timothée Chalamet, está ahí, que lleva unos cuantos años con nominaciones, a veces se lo dan, pero no se lo dan. No se lo llevó el año pasado hace un par de años con Un completo desconocido, fue el año pasado. Y puede estar ahí o Timothée Chalamet o Michael B. Jordan, que es el último que se ha llevado en los premios del Actor Awards, en los últimos premios, que es el protagonista de Los Pecadores. Así que ahí puede quedar la cosa, pero no olvidemos que Walter Moura se llevó el premio el Globo de Oro y el premio en Cannes por el agente secreto. Pues ya veremos lo que pasa, porque luego... y por supuesto tenemos a España. No se nos olvide que tenemos ahí la película española, Sirat, de Oliver Lack, con dos nominaciones a Mejor Película Internacional y a candidata al Mejor Sonido. Yo creo que lo tiene muy difícil en película internacional porque, se está hablando mucho de Valor Sentimental, que se ha llevado muchos premios, también El Agente Secreto, Un Simple Accidente, no sabemos muy bien qué va a pasar. Ojalá, pero no creo. Yo creo que tendría más posibilidades al Mejor Sonido. Pero, claro, está Fórmula 1, que también tiene un sonido impresionante. Ya veremos si nos lo quieren dar o no, ya veremos. Esto lo desvelaremos todo en la madrugada del lunes.
Y aquí lo contaremos el próximo viernes y ese análisis con Natalia Viloria. Gracias, Natalia. Buen fin de semana.
Hasta la semana que viene.
Y hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de nuestro campo, y es que esa es la clave del 15M de este viernes. En Herrera en COPE hemos bajado al terreno para saber cuál es la situación en nuestra provincia del campo. Para Gabriel Villamayor, técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León, ha contado aquí en COPE que es una situación bastante complicada. Problemas agravados recientemente por la subida del gasoil agrícola y también los conflictos internacionales. Frente a esta situación, el experto propone una solución, que es la optimización.
Después, el ahorro exacto de riegos, conocer un poco el momento óptimo, las necesidades del cultivo, todo esto te lo pueden dar una serie de datos informáticos, también la dosis de siembra en cada zona, dependiendo un poco de tierras mejores y peores. En las peores, utilizar menos dosis de siembra que en las mejores. Todo esto nos permite ahorrar, pero para eso, claro, hay que tener la tecnología, y esta tecnología es cara, y a veces las financiaciones, aunque hay ayudas por parte de la administración, no siempre llegan.
Y otro de los grandes retos de la agricultura es el envejecimiento del campo y la falta de relevo. Este experto dice que para alguien que empieza de cero, la inversión es casi inasumible.
Tendrían la maquinaria, tendrían todas las instalaciones de naves, etcétera, pero alguien nuevo que quiere venir a montarse una explotación, que aquí en Castilla y León hay que estar sobre unas 100 hectáreas más o menos para ser rentables ahora mismo, realmente es muy complicado comprar las tierras a precios que están ahora, una media de 6.600 euros una hectárea más o menos, y en regadío alrededor de 13.000 o 15.000.
Y este ha sido el análisis del experto en nuestra clave del 15M. Te recuerdo que el próximo domingo haremos un programa especial desde el Hotel Boutique Gareus, donde estará Jorge Bustos al frente con ese especial de elecciones en Castilla y León. Llegamos ya a las 2 del mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Directo, quitándole la prisa, mirando como la tortuga.